Bienvenidos a un nuevo episodio de El Gran Bajío Podcast, liderando el camino hacia el éxito empresarial. Todos los episodios disponibles en YouTube. Visita la plataforma, suscríbete y no te pierdas ningún episodio de estreno.
Pues muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Es un gusto nuevamente saludar a los miembros del Gran Bajío y a la audiencia que nos escucha a través de este podcast. Esta mañana saludo hasta Brownsville, Texas, a Ernesto Velarde de Nash, un connotado abogado mexicano que es miembro del Gran Bajío. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Estoy bien y muy contento de estar contigo, Marcelo. Muchísimas gracias a ti y al Gran Bajío por la invitación.
Muchas gracias. Déjenme platicarles un poco la trayectoria de Ernesto. La verdad es que Ernesto es un especialista en temas de derecho internacional. Tiene una maestría por derecho internacional justamente por la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Fue representante mexicano en la Conferencia del Año Internacional de la Paz celebrada por Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, y ha asistido a la Academia de Derecho Internacional de La Haya en Holanda. Su trayectoria de muchos años de estar atendiendo empresas extranjeras que se localizan en México. Tiene más de 400 empresas a las que ha ayudado, empresas globales a las que ha ayudado a establecerse en México. Ha tenido programas de televisión que se transmiten justamente en la zona de la frontera México-Texas. Es escritor, escribió una novela, La Conjura, con o sin la CIA. Y bueno, en los últimos años ha sido un connotado mexicano que ha dictado conferencias y seminarios muy importantes sobre las leyes mexicanas e internacionales, cómo hacer negocios en México, el nearshoring y la relocalización. En más de 26 países ha tenido oportunidad de hablar de estos temas que justamente el día de hoy vamos a tratar, y es co-chair del Comité de América Latina y del Caribe de la American Bar Association. Pues sin más, estimado Ernesto, un gusto tenerte este día con nosotros. Y entrando un poco al tema, En tu extensa trayectoria con empresas extranjeras que han, a lo largo de los años, has visto que se han establecido, ¿cómo percibes, y esta pregunta la hemos hecho ya varias veces, ¿cómo percibes este momento conocido como el nearshoring? ¿Es lo mismo que pasó después del Tratado de Libre Comercio en 94, que era atracción de inversión, no tenía nombre? ¿Hoy hay elementos que hacen que esto cambió? ¿Cómo ves tú este tema? ¿Es lo mismo o es realmente diferente el nearshoring?
Fíjate que no lo había pensado de esa manera, pero sí, sí es muy interesante. El momento que estamos viviendo ahora, Marcelo, y espero que coincidas conmigo, es equiparable. Obviamente que es muy diferente. En aquel entonces fue la entrada en vigor de un tratado de libre comercio, de una convención, porque son más de dos países internacional con México, Canadá y Estados Unidos, y eso fue lo que motivó la bonanza económica que se vio reflejada los tres países, definitivamente. Hay quien dice que México fue el más beneficiado, hay quien dice que Estados Unidos de alguna forma ha sido el que más se ha aprovechado. Yo creo que las tres partes han salido beneficiadas, como también salieron beneficiadas cuando se implementó la Unión Europea. Todos los países de alguna forma fueron beneficiados con lo mismo, igual acá. Ahora el beneficio no se relaciona de manera directa con la implementación de un tratado, sino que es una coyuntura que se dio a nivel internacional. Hay una serie de factores que han incidido para generar este interés, increíble interés que ha despertado México a nivel mundial. Primero que nada, obviamente padecimos una pandemia que duró más de lo que hubiéramos pensado. Las cadenas de producción se interrumpieron, suspendieron o hubieron de modificarse. Los costos de transporte de los productos, principalmente de China hacia Norteamérica, se vieron incrementados de manera muy importante. Y la guerra entre Rusia y Ucrania, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, todos estos factores, o sea, la situación que estamos viviendo ahora es multifactorial, han ocasionado que las empresas vuelvan a ver a México, las empresas que se habían ido de México a China y a otros países, a Vietnam, etcétera, vuelvan a ver a México como una opción. La saturación también de los puertos en Estados Unidos, principalmente con todo lo que viene de desde ya se dice, a ver, si tenemos un vecino que es competitivo, que tiene el marco legal adecuado, que es un país amigable, que tenemos un tratado de libre comercio, pues vamos a establecernos en México. ¿Por qué establecernos en un lugar que a lo mejor está, digo, no, que seguramente está muy distante, que tiene unos costos de producción que ya no eran los mismos hace 15, 20 años, ahora son muy superiores? de que tenemos una relación comercial muy tensa, de que tenemos un grado de competitividad muy grande, de que nos está aquí inclusive comiendo algunos mercados. ¿Por qué nos establecer allá cuando lo podemos hacer aquí next door, como dicen los americanos? Entonces están volteando a ver a México. México está viviendo un gran momento. Obviamente que era que habría más que se pudiese hacer aquí en nuestro país para que este flujo de empresas que vienen hacia nuestro territorio se incrementara de manera todavía más importante. Creo que hemos sido un poco tímidos en los esfuerzos que se están haciendo. Se desaparecen las oficinas de ProMéxico, que eran las oficinas de venta por medio de las cuales se hacía llegar a la información acerca de las bonanzas económicas que ofrecía México, las ventajas comparativas. Pero pese a todo eso, estamos recibiendo la inversión. Está llegando, antes eran de 10 clientes, 7, 8 eran empresas de Norteamérica. Ahora es al revés, ahora son empresas asiáticas las que están buscando establecerse en México. Son diferentes las condiciones y creo que el momento en cuanto a la magnitud, en cuanto a la relevancia del momento que estamos viviendo, podría equipararse a lo que mencionabas con la implementación del Tratado de Libre Comercio en el 94, aunque las razones son diferentes.
En ese sentido, yo te lo comentabas, ha cambiado también la manera o el tipo de empresas que están buscando venir a México. Inicialmente era, o parecía que era, las empresas norteamericanas relocalizaban y se salían de China y se venían a México. Creo que eso pasó al principio y pasó, y lo que pasó ya pasó, es decir, no creo que vaya a pasar más. Hoy estamos viendo una andanada de empresas chinas están buscando venir a México, aun cuando tienen un mercado enorme en Asia de más de 4,000 millones de consumidores en todo lo que forma el continente asiático, siguen las empresas chinas buscando hacer negocios importantes en Norteamérica como un centro de consumo masivo. ¿Cómo ves la relación? Porque obviamente no es lo mismo atender a un americano que atender a un chino, ¿no?
Está en chino atender a los chinos, te lo digo porque estamos en este mercado, son más que bienvenidos y realmente que es una cultura muy diferente a la americana. Nosotros somos abogados y por ejemplo estamos acostumbrados al trato con los americanos, principalmente los americanos tratan con abogados, los americanos tratan con brokers para la compra de sus terrenos, los americanos no se autorrecetan, van a buscar al médico. Entonces el americano ha dependido siempre e históricamente de un consultor, de un abogado, de un médico, de un cura, de un pastor. En algunos otros lugares, las disciplinas y la forma de ver las cosas en los negocios son diferentes. Obviamente que hay una diferencia abismal entre la forma de hacer negocios con un alemán, con un americano, con un canadiense, o con un inglés, o con un escandinavo, que con una empresa china. Y entonces nos estamos teniendo que adaptar un poco a su cultura, aceptar un poco su cultura, manejarlos un poco para que entiendan que están viviendo o que están invirtiendo, ¿no? Y a lo mejor viviendo también una jurisdicción totalmente diferente. Estamos teniendo que informar de cuáles son las condiciones que prevalecen en México, cuál es el marco jurídico, qué es lo que se puede hacer, qué no se puede hacer. Toda esta labor informativa que tienes que desplegar, porque pues, ellos tienen una forma muy particular de hacer las cosas. Ahora, aparte, es una cuestión del problema del idioma, que muchos de los empresarios chinos que están viniendo, algunos hablan un poco de español, algunos otros hablan un poco de inglés, y en muchas ocasiones tienes que tener un intérprete, alguien, porque no hablan ninguno de los dos idiomas, ni español, ni inglés, ni ninguna de las lenguas occidentales. Entonces tienes que tener un intérprete y un traductor para agilizar el diálogo, para que el diálogo se dé. Pero también ahí es muy importante que lo que tenemos que hacer nosotros, el valor agregado, es informarles de las diferencias culturales que existen, de las diferencias legales que existen entre su país y el nuestro, para que lo puedan ellos digerir. Porque es muy difícil cuando vienes con una cultura tan fuerte como la de ellos pensar que en otros países las cosas pueden estar haciéndose de manera diferente. Entonces el primer choque cultural que tú tienes cuando ellos llegan, que dices, es que esto tiene que poder hacerse así. Dices, no, los tiempos que tenemos en México para la constitución, para la consecución de los diferentes permisos, licencias, registros que se requieren para una operación, por ejemplo, de una empresa ILEX, pues se los tenemos que explicar. Y en ocasiones es difícil para ellos entender cómo un país que está solicitando que vengan a establecerse empresas no ha facilitado de alguna forma excepto para las ventanillas únicas que tienen para proyectos, creo que arriba de 100 millones de dólares, no ha facilitado el proceso, la tramitología, la burocracia, y se tienen que enfrentar a muchas de estas cosas que a lo mejor no pensaban que así podía ser, porque hay economías que son como en Singapur, como en Vietnam, en algunos otros países donde establecerse es muy fácil, hay muchísima ayuda, hay muy poco papeleo, hay muy poca burocracia. Y aquí, te digo, a veces llegan y dicen, oye, tengo que estar en operaciones en 3 meses, ya tengo visto. Pues no vas a estar en operaciones en 3 meses, te tengo que explicar cuál es el proceso de constitución, de la consecución de los demás permisos, etcétera, hasta que esto termina. Y en ocasiones lo que están haciendo, están más y más recurriendo a empresas shelter para que les den el servicio, decir, oye, pues a lo mejor yo no voy a estar listo en 3 meses, pero si contrato con un shelter para los primeros 2 o 3 años, mientras yo me ubico, consigo el edificio, consigo los permisos, las licencias, y aparte me empiezo a integralizar en el mercado mexicano, aprendo a trabajar en México, a entender la legislación mexicana, a conseguir el personal adecuado para que funcione. Ese es uno de los recursos que están utilizando, que vienen con prisa. Los demás pues vienen y van y les explicamos el proceso, lo que tienen que buscar, de lo que se tienen que cuidar, la necesidad de asegurarse de que vas a tener los servicios públicos, porque hay nacionalidades, hay regiones que vienen pensando, tomando cosas for granted, como dicen los americanos, de que esto tiene que existir, güey, un parque industrial, tiene que haber energía eléctrica. No necesariamente. Hay que hacer un estudio de factibilidad, hay que garantizar que lo que vas a requerir, de que el permiso de uso de suelo va a estar disponible, de que la electricidad va a estar disponible, de que va a ser para ti, de que si necesitas una planta de tratamiento, de que está disponible. Porque hay países que están tan avanzados que asumen que esas cosas ya existen y que tienen que existir, sobre todo cuando estás comprando dentro de un parque industrial cualificado, como dicen los españoles. Entonces, esta es la labor de nosotros, explicarles, hacerles entender, estás trabajando en una jurisdicción diferente, una cultura diferente, con tradiciones diferentes, con costumbres diferentes, con prácticas diferentes, con legislación diferente, y tú los llevas de la mano para que capten y digieran las diferencias entre su forma de hacer negocios y la forma mexicana.
Un poco dirigido aquí a las empresas del Bajío y a mucha de la gente que nos ve está en el Bajío. Desde tu perspectiva, tú eres un abogado mexicano, tienes oficinas tanto del lado mexicano en varias ciudades, en Matamoros, en Monterrey, tienes una oficina aquí en León, en el Bajío. Te dedicas a atender empresas que vienen a México. Pareciera que el nearshoring ha sido un boom en la frontera, no tanto en esta primera etapa, yo le llamo la primera etapa 2021-2023 en el Bajío. Esta tendencia del nearshoring coincido plenamente contigo, creo que seguirá en los próximos años. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, pues es tema que estará ahí. No creo que en el cambio de gobierno de Estados Unidos venga una baja de aranceles a los productos chinos, sobre todo en algunos sectores ya muy claramente donde se ha definido tanto por el anterior presidente como con el actual que no va a haber punto de negociación. Entonces creo que va a seguir. ¿Cómo ves las oportunidades para el Bajío en esta ola del nearshoring, en esta segunda ola del nearshoring?
Las oportunidades vienen principalmente para lo que es el Bajío y la zona de Monterrey-Saltillo. Definitivamente habíamos visto que en algunos puntos del Bajío como que se había acusado un poco de relajamiento en la inversión, de que algunos lugares que habían estado creciendo de manera formidable, de alguna forma habían detenido ese progreso tan grande que tenían. Fue un respiro, obviamente, para muchas ciudades, porque, bueno, viene una empresa y hay que arribarle los servicios, ¿eh? No nada más el parque, sino muchas veces el municipio, hay que hacer las vías de acceso, hay que tener las escuelas técnicas adecuadas, hay que tener los sistemas de transporte, la seguridad y todo eso. Entonces, el crecimiento, nosotros nos establecimos en el Bajío hace aproximadamente 14 años porque vimos cómo se iban a dar las cosas y fue una decisión muy atinada, debo decirlo así. Después de 10 años vino una desaceleración, pero esa desaceleración ya quedó en el olvido, ¿eh? Y no para Querétaro, principalmente para algunos de los municipios de Guanajuato donde vimos que se desaceleró un poco el crecimiento, pero ya lo retomaron. Aquí el reto es tener toda la infraestructura que se va a requerir, tener, y con infraestructura me refiero también al capital humano que se va a requerir para darle cabida a todas estas empresas, la cuestión eléctrica, la disponibilidad de terrenos industriales, la disponibilidad de edificios especulativos. Porque hay empresas que llegan y dicen, yo no quiero que me construyas, yo quiero ya que algo ya esté construido, nuevo, usado, pero que ya esté disponible. O sea, todo ese tipo de retos que deben enfrentar las diversas economías en la zona del Bajío, pues están ahí, pero lo han sabido manejar muy bien. Recordarás cuando el programa de la industria maquiladora era un programa fronterizo. Las empresas tenían que establecerse en Juárez, Tijuana, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Ensenada, Nogales, etcétera. Después se abrió y la inversión pues buscó lugares donde los centros de población fueran grandes, como en la zona del Bajío, que es donde tiene la concentración de los habitantes del país, la infraestructura, con los incentivos que otorgan, por ejemplo, los gobiernos de Querétaro, de Guanajuato, de Aguascalientes, de San Luis Potosí, de Puebla, con todo lo que se ha desarrollado ahí, pues tienen todo lo que requiere un inversionista para poder operar satisfactoriamente. Las cadenas de producción, de entrega, de suministro, los productos están ahí. O sea, no es un mercado nuevo que decir, oye, pues nos están llegando empresas ahora y hay que ver cómo las acogemos aquí, hay que ver cómo administramos esta nueva fuente de riqueza. Ya está experimentado el Bajío para el crecimiento que se deja venir. Lo que sí se requiere es un poco más de la infraestructura que van a requerir, porque, bueno, pues estaban viniendo de manera paulatina en los últimos años. Nunca dejó de crecer el Bajío, pero ahora el crecimiento va a ser importante. Ya no va a ser el crecimiento de que vienen 10 plantas a establecerse aquí a Celaya. De repente, esto nada más es el principio, así es como yo lo percibo, el principio de todo lo que está por venir. Entre más mejore la economía de China, más habrá de la necesidad de emigrar y acercarse a los mercados. El mercado americano es por mucho uno de los más atractivos, y obviamente ahora tenemos elecciones en Estados Unidos este año. Si gana el expresidente Trump, en Estados Unidos le siguen diciendo presidente aún después de sus periodos presidenciales, pero bueno, si gana Trump, que muchos no descartan que esa sea la situación, pues los problemas con China continuarán o se acrecentarán, porque como ya sabes, bueno, el señor fue el que impuso todo el tipo de sanciones y de tarifas a los productos que venían de China y todo eso. Las empresas mexicanas se constituyen en ocasiones con 100% de capital extranjero, chino, japonés, coreano, alemán o finlandés. Son empresas mexicanas que tienen el mismo derecho a acceder a los beneficios que se contemplan en el tratado. Entonces, el tratado es un motor económico de primer orden. A ver, créame, somos una envidia internacional. ¿Quién no quisiera, económicamente hablando, ser vecino de Estados Unidos y poder comerciar con Estados Unidos con la cercanía que tenemos, con la infraestructura que tenemos, con la conexión que tenemos, con los puentes que tenemos, con este marco jurídico internacional aplicable a la relación comercial? Pues es una posición envidiable. Si yo fuese quien dictase las medidas para captar la inversión extranjera, liberaría, abriría ventanillas de simplificación administrativa, ¿sí? de manera que porque hay empresas que dicen, a ver, yo tengo opciones, si no es México va a ser la República Checa, si no es México va a ser Portugal, si no es México va a ser la República Dominicana, y si me ponen trabas, pues yo tengo que arrancar con mi proyecto. Entonces, siento yo que para el Bajío se presenta una gran oportunidad de crecimiento, la han sabido aprovechar, han llegado muchos jugadores externos, gente que da proveedora de servicios de primer nivel, desarrolladores de parques industriales, contratistas. Ves Querétaro y es una maravilla, es una urbe. Obviamente que la gente de Querétaro, algunos extrañarán la zona centro y la vida provinciana que hace muchos años disfrutaron, pero la bonanza económica que tiene es envidiable, ¿no? Y es el principio del iceberg, como dicen por ahí, es el tip. De ahí viene todo lo demás, hay que aprovecharlo.
Oye, Ernesto, a ver, ahorita comentabas un tema, yo coincido contigo en aprovechar el T-MEC o el USMCA. Y aquí entraría un tema ya un poquito más del carácter jurídico que quisiera dividir en dos partes, que tiene que ver con esta aparente reforma laboral o modificaciones a las condiciones generales de trabajo que se va a dar en México en los próximos meses, pero que sin duda alguna entra también dentro de lo que fue las primeras reglas del T-MEC que obligaban también a incrementar los niveles salariales, sobre todo en la industria automotriz. ¿Tú crees que, no sé, si nos quieres comentar una sola respuesta o lo dividimos, estos cambios que se han ido dando en materia laboral, de acuerdo con el T-MEC, ¿Cómo los ha afrontado México? ¿Los ha cumplido desde tú, como tu opinión como internacionalista y como abogado? ¿Ha sido fácil implementarlos? Primero hago esa pregunta, si lo que teníamos que haber implementado ya se implementó y cumplimos, porque ahora venimos de cara a una reducción de una jornada laboral que tiene muchas aristas, pero que también medio se plantea también en la igualdad de condiciones laborales en este T-MEC. Si quieres platicarnos cómo nos fue primero con las primeras modificaciones y luego cómo ves tú este tema de la reducción de la jornada laboral.
Ha habido muchos cambios. México ha implementado muchos cambios a partir de 2012. Hay gente que pensará que esta nueva administración ha hecho las reformas más importantes de la ley del trabajo. Las primeras reformas vinieron en 2012. La ley es de 1970. Cuando yo fui a la escuela de derecho y estudié derecho laboral, por 40 años no tuve que volver a revisar el texto de la ley porque no había reformas. O sea, nadie se atrevía a reformar la ley del trabajo por el costo político que eso pudiera tener. En 2012 se implementan una serie de reformas muy importantes. En 2019 vienen otras reformas. México ha estado cumpliendo. Hay un capítulo 23 que es parte del Tratado de Libre Comercio que tiene firmado México en Estados Unidos y Canadá, y en el cual se exige principalmente a México que cumpla con ciertos ordenamientos aprobados por la Organización Internacional del Trabajo. Ha habido modificaciones muy relevantes en México. Por ejemplo, prácticamente se prohíbe la subcontratación a menos y solamente permite en los casos que se establecen en la ley. Las vacaciones, se duplica el tiempo de vacaciones. Nos vamos de 6 días mínimo hasta 12 días. O sea, en 100% se incrementan las vacaciones al 100%. Quiero decirte una cosa, y hemos estudiado esto en muchísimos lugares, hemos verificado principalmente con gente similar a nosotros, con países latinoamericanos, lo que se estaba haciendo. En cuestión, por ejemplo, de salario, tenía uno de los últimos 4 lugares en América Latina. Pagando salarios más bajos en México, nada más estaba Cuba, nada más estaba Haití, nada más estaba Venezuela y luego estaba México. Chile, Uruguay, Colombia, todos esos países tenían salarios muy superiores en México. Ahora en México tenemos muchas prestaciones. O sea, hay que calcular manzanas con manzanas y naranjas con naranjas. Pero sí, creo que la sociedad civil por entero se dio cuenta, por ejemplo, de la necesidad de un incremento real a los salarios mínimos y los patrones y los trabajadores llegaron a ponerse de acuerdo. En la frontera norte, hace aproximadamente 3 años o 4 años, no recuerdo exactamente, se incrementaron los salarios el 100%. El 100% de golpe y mediante un decreto. Eso hay gente que dice, imagínate si costaba 100 pesos, ahora cuesta 200 pesos pagarle un trabajador. No era así, porque nadie trabaja por el salario mínimo en México, al menos no en la frontera y en la zona del Bajío. A lo mejor en algunos estados del sur de la República todavía la gente pagará salario mínimo, pero acá no. Entonces el incremento real a los salarios mínimos fue muy menor. El incremento de las vacaciones sí fue importante y es un beneficio que se agregó a los trabajadores. Y también en esto tenemos gráficas que demuestran que México usaba un rezago muy importante en el número de vacaciones. A ver, hay países que tienen 30, 40, 50, 60 días de vacaciones. Hay países, por ejemplo, en Escandinavia, donde a una mujer le dan 2 años pagados, ¿sí?, en caso de maternidad, y 1 año al padre. Entonces, si nos comparamos, no nos podemos comparar con ellos porque no somos unas economías como las de ellos. Somos una economía en crecimiento. Entonces, tenemos muchas debilidades, tenemos muchas fortalezas también, pero tenemos muchas debilidades y nos tenemos que ir con calma. Se está hablando ahora de la implementación de la semana de 40 horas. Yo quiero decirte, por ejemplo, nosotros tenemos oficina en Matamoros, 30 y tantas empresas en Matamoros pagan 56 horas con trabajo de 40 desde hace muchos años y no ha pasado nada. O sea, hay gente que está muy espantada por el hecho de que, oye, vayas a decir, tú pagas 56 y trabajas 40. En Matamoros hay empresas que tienen 25, 30 años trabajando solamente 40 horas con pago de 56. Y no ha pasado nada. Obviamente que tiene un costo muy significativo. Obviamente que esto todavía no es una realidad. Es algo que está analizando. Hay gente que pensaba que esto de cajón, como es un año electoral en México, se iba a aprobar. Hay gente que dice, bueno, no sabemos. En algunos lugares se ha acordado la reducción de la jornada laboral, pero de manera paulatina. Creo que fue en Colombia. Dicen, pues tenemos 48, vamos a 46, 44. O sea, que no sea de golpe porque tiene un costo muy importante para las empresas. Tienen que presupuestar un nuevo cambio, porque en México si trabajas 40 vas a cobrar sobre 56, en Estados Unidos te pagan por hora, y sabes que aquí trabajas 40 horas, te pagan 40, no te pagan 56. En México se paga el día de descanso, también se paga, y si se trabaja, pues se pagan tiempos extraordinarios. Entonces está hablando de esto, No sabemos si vaya a ser una realidad lo de la reducción de la jornada laboral. Se está hablando también del incremento del aguinaldo, desde que se habla de 15, que se vaya a 30 días. Y bueno, pues estamos de alguna forma monitoreando lo que está sucediendo para mantener informados a nuestros clientes. Nosotros tenemos un boletín que circulamos donde estamos avisando de los cambios que se dan o los cambios que podemos advertir vienen para que se vayan tomando las medidas adecuadas. Hubo también lo de la garantía en el reparto de las utilidades de reciente fecha también, de que no puedes pagar menos de tanto, ni más de tanto. Entonces, sobre todo, no más de tanto, que eso fue para proteger a los patrones, sobre todo aquellos que generan muchísima utilidad, decir, oye, pues tengo muchos gastos y tengo muchas cuestiones administrativas y todo eso. Entonces, a la hora se establece un límite de que no más de 3 meses de utilidad, independientemente de las que hayas tenido. Entonces, pero acá, por ejemplo, hay sindicatos donde te exigen un mínimo de pago de utilidades. Y eso es una aberración, porque si la empresa no tuvo utilidades, ¿por qué pagar utilidades? Si la empresa tuvo pérdidas, ¿por qué pagar utilidades? Nosotros tratamos con sindicatos, tenemos una práctica laboral también muy fuerte, donde te exigen que al menos le pagues 2 o 3 semanas. Entonces, es que este pago no es un salario, no es una compensación. Te estoy compartiendo mis utilidades, pero si no las tuve, ¿por qué te las voy a pagar? Pues en el contrato colectivo te ensartan 2 o 3 semanas o un mes mínimo de reparto de utilidades, aunque hayas tenido pérdidas, ¿no? Y te amenazan los sindicatos, te dicen, oye, si no lo haces, pues bueno, voy a llevar tu declaración a Hacienda para que te hagan una visita y vas a ver. Y dice, pues no tengo nada que esconder, el problema es nada más la carga administrativa de estar atendiendo a los auditores de Hacienda por 1, 2, 3 semanas o por 2, 3, 4, 5 meses, ¿no? Entonces, esos son los cambios que se han dado, los principales, y los cambios que puede ser que vengan en algunos piensan que inclusive en este periodo legislativo que se acaba de abrir.
Obviamente la reducción de la jornada laboral también impactaría en un tema de, obviamente, ante más horas de descanso o ante más días de descanso, tú necesitas más gente para cubrir esos espacios que vas a tener por incrementar un día de descanso por persona. Imagínate que si estás hablando que tienes 1,000 gentes, pues son 1,000 turnos que tendrás que cubrir, porque la gente en vez de descansar 2 turnos descansará, en vez de descansar 1 descansará 2. Y hablamos otro tema que tiene que ver un poco cómo se comporta la frontera y cómo se comporta el Bajío. Digo, es decir, la falta de talento también, sobre todo aquí los que más han levantado las voces, no tanto oficinas administrativas, sino restaurantes, servicios, hoteles y un poco la industria. Digo, ¿cómo ves ese tema?
Fíjate que es muy importante lo que estás mencionando. En México, y tengo la gráfica también, es uno de los países en donde trabajamos, porque aún no se aprueba, si es que se va a aprobar la semana de las 40 horas, más que prácticamente en cualquier otro país del mundo, con excepción de algunos países en África donde realmente no hay respeto por los derechos humanos. Pero eso no quiere decir que seamos los más efectivos y que seamos los más eficaces. En Francia, desde hace muchos años, los trabajadores trabajan únicamente 35 horas. Pero hay que ver el sistema educativo de los franceses, que aparte es copiado en algunos otros países. Los franceses están muy avanzados. O sea, ellos en 35 horas hacen lo que en otros países hacen en 50. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente está calificada, porque la gente está entrenada, porque la gente está capacitada, porque el trabajador tiene el incentivo y aliciente de hacer las cosas bien porque le van a dar 1 o 2 meses de vacaciones. Entonces, a la hora de salir de la escuela, los programas escolares son muy superiores que los que se tienen en algunos países de América Latina, incluido México. Entonces, por ejemplo, si tú ves el nivel cultural y educativo de algunas gentes trabajando, o por ejemplo, miembros del Congreso mexicano, y lo comparas con alguno, por ejemplo, del Congreso francés, o del Congreso inclusive español, o del Congreso en Estados Unidos, son gente que ya vivió la cuestión educativa en el primer mundo, y tienen resultados, tienen respuestas, tienen una productividad muy elevada, y lo pueden hacer en el transcurso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Así, pues si vamos a dejar que nada más trabajen 40 horas porque creemos que eso es lo justo, pues vamos a capacitar a la gente y vamos a buscar que la gente esté motivada para que en esas 40 horas haga lo que hacía en las 48, para que tenga esos resultados, para que el sindicato colabore contigo y que no te ponga todos los obstáculos y los impedimentos que te ponen en muchas ocasiones dentro del marco de la ley. Pero la ley tiene que aplicar, pero algunas otras son imposiciones donde te quieren quitar el control de la administración de la empresa, y eso es donde tiene un efecto negativo. Entonces dice, ok, vamos a estar de acuerdo que la ley diga 40 horas, yo tengo que sacar esta producción. Y si yo tengo que contratar más gente para que me trabaje las 8 horas que ya no estás trabajando, pues ¿a dónde voy a parar? Principalmente lo que mencionabas, pequeñas empresas mexicanas y todo eso, para las cuales el impacto sí va a ser muy significativo. Y hay gente que dice, oye, ¿por qué les duele tanto a los extranjeros si en Estados Unidos pagan $19 la hora, $22 la hora en Detroit y todo eso? Sí, allá pagan eso, pero cuando vienen a México pagan menos, pero tienen todo el costo de transporte de sus productos en México, tienen los gastos administrativos, tienen que rentar o comprar un nuevo edificio, tienen que pagar los impuestos en México, que se, o sea, tienen un costo adicional al que tienen en sus países de origen, que a lo mejor hay gente que dice, no, que no lo ven y que dice, hay mucho margen, hombre, aquí están pagando $3 la hora, o $3.50 o lo que sea, están pagando adicional, tienen $16 para jugar. Dice, no, porque estás agregando muchos otros gastos por tener una operación en México. Y no vienen a México para crecer, para estar pagando lo que están pagando, vienen para ahorrar. Sí, y a nosotros nos conviene que vengan. Hace poco alguien me dijo, pues si no quieren que vengan los extranjeros, si no les gusta el país, que no vengan. Y dice, ¿por qué? Que no vengan. ¿Y dónde van a trabajar los millones de mexicanos que trabajan y que viven de las empresas extranjeras en la zona, por ejemplo, en la frontera? Si no has promovido suficientemente la inversión nacional, si no tienes la opción nacional, te puedes poner a ese nivel de pedir, yo quiero ser más selectivo, ¿a quién apruebo aquí? Cuando tú ya desarrollaste los mercados nacionales. Pero como no se incentiva la generación de empleo de origen nacional, no se apoya a las empresas, sobre todo en los casos graves, por ahora con lo de la pandemia, hay países donde te daban cualquier cantidad de facilidades para que pudieras sobrevivir, países donde no se hace esto. Entonces, bueno, depende de la inversión extranjera en gran medida. Bueno, pues que sea lo que sea, mientras no desarrolla la industria local, aprende las tecnologías de las empresas que vienen, implementalas en tus propias empresas, desarrolla tu industria nacional y luego le puedes poner peros a los extranjeros. Mientras tanto, no, trabajemos con ellos.
Muy claro, y coincido, creo que más que tenerle miedo a esto, más bien es ayudar a la gente a capacitarse y a ser más productivos, porque también, pues digo, si queremos competir en un mercado y que nos vean como socios, pues tenemos que nos vean de igual a igual, pues tenemos que también hacer todo lo posible para tener condiciones de iguales a favor de nuestros trabajadores. ¿Ves algún cambio relevante adicional que México tendrá que hacer en los próximos años? Entramos en 2026 a una renegociación del T-MEC. Le va a tocar a las dos nuevas administraciones, tanto de México como Estados Unidos. No sé cómo esté el tema electoral en Canadá en este momento, pero es un hecho que va a haber. 2025 va a ser un año complicado en las negociaciones, renegociaciones del T-MEC para dos nuevos gobiernos. En el caso americano, pues cualquiera de los dos que gane ya estuvieron ahí. En el otro caso, creo que lo que se ve hoy, pues no hay grandes modificaciones en el tema político respecto a si el T-MEC le favorece o no a México. Creo que en eso todos están de acuerdo. ¿Pero tú ves modificaciones o ves riesgo en este 2026 o no?
Yo no veo riesgo. Hay gente que detiene las inversiones, que suspende un proyecto, dice, vamos a ver cómo resultan las elecciones. Yo soy de la idea, vete adaptando a cómo se vayan presentando las cosas. Hay gente que se está preocupando. Alguien me dijo hace muchos años, dice, el 80% de las cosas por las que te preocupas no van a suceder. Hay gente que dice, híjole, es que voy a perder el coche porque este... No lo pierdes. Uy, ese cliente me va a dejar porque a lo mejor va a encontrar un mejor abogado. El 80% de las posibilidades es que no encuentre un mejor abogado y que se vaya a quedar contigo o un cliente determinado que tengas. A mí no me preocupan los años electorales, inclusive cuando coinciden en este caso como en Estados Unidos y México. Yo lo veo como retos y hay que saber irse ajustando. Nos hemos ajustado con diferentes tipos de... El gobierno de la actual administración es muy diferente al de la de Peña Nieto. La de Peña Nieto fue muy diferente a la de Calderón y a la de Fox fue totalmente diferente, y las antiguas administraciones de México eran de otra forma. Y seguimos haciendo negocios y seguimos creciendo y el país sigue recibiendo inversión. Debemos estar viendo nada más los problemas coyunturales que tenemos, que son graves y que son muchos, la de la infraestructura, cómo incrementar la infraestructura para que pueda llegar la inversión, cómo mandar el mensaje de que México es un país amigable a la inversión extranjera, cómo abrir, por ejemplo, aún más el tema de y respetar lo convenido ya en el tema de la industria eléctrica. si no podemos suministrar con la empresa central que tenemos la suficiente energía eléctrica, hay que dejar que participe. Hay gente que quiere producir energía solar. Una ocasión fui a un evento con alemanes y decían, oye, ustedes están desperdiciando el sol. Tienen, me dijo en aquella ocasión, que tienen 60% más sol. El sol es el mismo y está en todos lados, nada más que ellos tienen nublazón de mucho más tiempo que nosotros. Decía, es que esto es un paraíso, México es un paraíso para captar la energía solar y no lo están haciendo. Hay otro tipo de energías limpias. Por ahí alguien le llamó los ventiladores y el otro dijo que eran abanicos y el otro, no me acuerdo, papalotes, creo que les dijo. Las torres de energía eléctrica que producen a través de la fuerza eólica, que hay países que en Dinamarca que el 60% de la producción de las necesidades para el consumo son proveídas por la energía eólica, que es una energía limpia, que no se ve bonita una torre en un campo, o sea, a lo mejor no se ve muy bonita, se ve más feo el desperdicio de una refinería o el riesgo de una planta nuclear a ver una torre blanca bien diseñada, armónica, en un campo y que no está generando absolutamente ningún desecho ni ninguna contaminación. Entonces tenemos que crecer nuestra infraestructura y tenemos que arreglar un problema muy serio que tenemos, en serio. El problema de la inseguridad en México es un factor muy importante que detiene o que de alguna forma, desde que tiene un impacto negativo importante en la generación de empleo y riqueza en México. Es una de las preguntas que nos repiten los inversionistas con mucha regularidad. Quieren saber las zonas de riesgo principales que tienen que evitar. Quieren saber si de verdad ellos quieren mandar a gente de su corporativo a establecerse en México, inclusive visitar. Hay gente que viene de la frontera de Michigan o de Indiana o de algunos otros lugares a visitar sus plantas en el lado mexicano, pero se quedan en el lado americano. O sea, las reuniones son en una sala de juntas de un hotel en McAllen, en El Paso, en San Diego, en Brownsville, porque no quieren ni siquiera cruzar. Hay empresas especializadas para cruzar extranjeros a que tengan las reuniones que tienen que llevar a cabo el suelo mexicano. Hay mucho que tenemos que hacer con el tema de la seguridad pública, porque eso tiene una incidencia negativa importante. A lo mejor nosotros los mexicanos ya nos fuimos acostumbrando a que las cosas así son, pero cuando tienes la oportunidad de viajar al extranjero, ves que las cosas no son así, que puedes andar caminando libremente, inclusive países similares, si tú quieres, a México, como en España, una dama puede salir en la noche de una discoteca y caminar a su departamento a las 3 de la mañana, a 4 de la mañana. Yo no aconsejaría que hiciera lo mismo en muchos de los municipios en México. Entonces, igual es para la inversión, igual es para todos los procesos de extorsión que se dan en México, inclusive con empresas extranjeras. Ese tipo de cosas, lo que es la seguridad pública, es un asunto que ya no se puede retrasar su solución. Se tienen que implementar las medidas porque, te insisto, México tiene una posición económica y estratégica y geográfica envidiable. Lo hemos repetido, como tú decías, y lo decías bien. Nosotros hemos participado en 26 países en conferencias y hablábamos de todas las bonanzas de México, las ventajas comparativas y todo eso. Pero al final siempre hay alguien que levanta la mano y dice, háblame de cómo está la cuestión de la seguridad en México. Y le decimos, mira, principalmente tú no eres un blanco. Un blanco me refiero al no eres un target, no eres el objetivo de las bandas criminales que evitan a los extranjeros. No es la idea, ni secuestrarlo, ni esto ni el otro, porque no quieren traer embajadas detrás de ellos, obviamente buscándolos. Pero bueno, pues obviamente no les puedes decir estás exento de riesgo, no, porque hay otro tipo de delito. Entonces, ese reto, el de la seguridad, el de crecer, esos retos, crecer la infraestructura que tenemos, principalmente la eléctrica, la oferta de terrenos y parques industriales, hay lugares que ya estamos saturados, ya no hay, ya se acabaron. Qué bueno que se te acabaron. Pero qué malo que no estemos construyendo a la misma velocidad que se están requiriendo, porque los extranjeros que vienen a invertir pues tienen opciones. Y el tema neurálgico, el tema que es muy importante, el de la inseguridad. Si atendemos esos temas, México seguirá progresando como hasta ahora. Y esto representa realmente un beneficio, porque la gente dice, bueno, vienen los inversionistas, generan empleo, pagan impuestos y con eso es con lo que se pagan todos los gastos de administración y los proyectos de cualquier gobierno.
Coincido contigo, estimado Ernesto. Creo que es la gran materia para los próximos años, el próximo sexenio en México, seguridad e infraestructura, sin lugar a dudas. Y bueno, no sé si quieras agregar algo más ya para terminar esta conversación. Me gustaría, ahorita platicabas ahí a medio de la plática, que generas un boletín. No sé si ese boletín se lo podamos hacer llegar o que nos lo puedas hacer llegar para hacérselo llegar aquí a los seguidores del Gran Bajío, para ponerlo sobre todo en LinkedIn. Creo que es un tema interesante que las empresas, los empresarios que nos siguen, pues estén interesados en conocer tus opiniones. Como se ha visto, pues eres un experto tanto en el tema de la relación internacional, mucho la relación bilateral México-Estados Unidos, y obviamente tu parte de abogado te da un plus muy, muy grande. ¿Algún comentario para cierre?
Pues mira, nada más comentar que estoy muy agradecido con el Gran Bajío, que estoy muy consciente del gran esfuerzo que están realizando, que son un factor muy importante que apoya al desarrollo. A veces habla de crecimiento. El crecimiento a veces se puede manejar de manera desordenada. El desarrollo, que es lo que tienen ahí en el Bajío, y que sabemos que ustedes son de los principales factores que inciden en que las cosas estén dando muy bien por allá. Pues nada, nada más agradecerte el espacio. Hay muchísimas cosas que queremos compartir con ustedes. Claro, queremos llegar a los últimos 2-3 boletines. No salen con una secuencia terminada, sino cuando hay que avisar de algo que vemos que viene, sí, o que ya sabemos que llegó, si es que no nos avisaron que venía. Entonces te vamos a mandar los 3 últimos, que muchas veces tienen que ver con temas relacionados con lo laboral. Antes del 2012 no mandábamos boletines relacionados con el tema laboral porque no había ninguna variación. Pero ahora, bueno, se han estado dando muchas reformas, algunas muy buenas. Se está cumpliendo con lo que establece el capítulo 23 del Tratado de Libre Comercio. Todavía, obviamente, hay presión por parte de los sindicatos en Estados Unidos de decir que México no cumple, que las empresas pagan poco, que necesitan hacer esto, que necesitan respetar los derechos humanos, que están dando empleo a menores, que hay discriminación. O sea, es el papel de ellos. ¿Por qué? Porque quieren que las empresas ya no vengan a México. Quieren que México se vuelva caro. En Estados Unidos los sindicatos dicen, es que todos esos empleos que están yendo a México se podrían haber quedado aquí y nosotros cobraríamos las cuotas sindicales. Entonces, ellos son los que presionaron para que se incorporara este capítulo 23 al Tratado de Libre Comercio, al T-MEC, como le llamamos. Pero realmente yo pienso que hubiéramos querido o no, México está cumpliendo cabalmente con los términos. Ha habido algunas demandas, investigaciones y todo eso por causas de incumplimiento, pero han sido muy esporádicas en algunos de los puntos del territorio mexicano. Pero yo creo que en general sí estamos cumpliendo, que la gente en realidad se está beneficiando, y ojalá y que vengan muchas reformas más. Ojalá y que sean paulatinas, ojalá y que se atienda también a la cuestión presupuestaria, que se atienda de vez a la carga impositiva que ya tienen las empresas, que se atienda a que muchas de las empresas, porque la ley a veces no hace distingo, si la tiene que pagar el gran inversionista y el pequeño empresario. Y algunas de estas reformas tienen un impacto directo en empresas que a lo mejor no tienen el presupuesto y que no sobrevivirán. Entonces, que todo se haga de una manera consensada, paulatina, bien pensada, para que todo el mundo tenga oportunidad de planear, que los trabajadores sean beneficiados y que los patrones puedan continuar compitiendo en el mercado.
Pues muchísimas gracias, Ernesto, y un gusto saludarte como siempre. Yo creo que sí valdría la pena, a ver si nos programamos otra reunión por allá cuando se acerquen las elecciones en Estados Unidos, para que nos des también tus opiniones. Muchísimas gracias, un gusto saludarte. Gracias a todos. Buenos días, buenas tardes.
Gracias. Hasta luego. Buenas tardes.
Gracias por escuchar otro episodio. Para saber más acerca de El Gran Bajío, no olvides visitar nuestras redes sociales. Esto es El Gran Bajío Podcast.